Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Sí, pues ya estamos a lunes, es 6 de agosto. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Comienza una nueva semana, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y empezamos nosotros hablando de arte aquí en Aire Fresco. Vamos a tener como invitado al destacadísimo pintor nacional Ricardo Maffei, quien a partir de mañana regresa a nuestro país, o sea, ya está en nuestro país, por eso vamos a conversar con él, pero regresa con una exposición, a eso me refiero, en la Galería Malboro, AMS Malboro. Ahí va a estar presentando algunas de sus obras, objetos cotidianos pintados con realismo, o pintados al como, bueno, él nos va a dar la definición exacta, pero estilo realista, es uno de los pintores realistas más destacados de Chile, también a nivel internacional, así que tenemos el placer de recibir a Ricardo Maffei acá en Aire Fresco. Tenemos hartos temas, muy buena música que compartir con ustedes, vamos a estar escuchando a Elvis, a George Michael también, y a propósito de cosas que se comentan, qué es lo que está pasando en el mundo, qué se dice en las redes sociales, también en los medios. María del Carmen Rodríguez nos pone al día. ¿Cómo estás, Pitu?
¿Qué tal? Hoy día recogí a varios personajes que han estado dentro de los temas más comentados.
¿Ah, sí? ¿Cómo
sí,
cuáles?
Reconozco, eso sí, debiera también haber traído a Beyoncé, que la dejé de lado, porque va a ser la portada de la edición de septiembre, la más importante del año, de la revista Vogue, y donde hace confesiones respecto de cómo se ha congraciado, digamos, con su cuerpo, aceptado sus curvas, de lo difícil que fue el parto de sus mellizos. Cosas que cuenta.
Pucha, aceptar el cuerpo de Beyoncé no es tan difícil.
No,
¿sí?
Es que cuenta que después del parto fue... vivió un momento de desencuentro con su cuerpo. Y
bueno, una historia que probablemente le pasa a muchas mujeres, más allá del cuerpo que tengan, digamos. Sí.
Ahí, hemos estado en esa.
Sí, es verdad.
Es difícil volver a ser uno. Y a veces no se vuelve. O sea, no a veces, nunca se vuelve. Pero hay que empezar a lidiar con el nuevo yo, digamos. Bueno, de eso cuenta Beyoncé, mucho más interesante lo que cuenta Beyoncé, que lo que podría llegar a contar yo. Pero además ella tuvo mellizo. Y cuenta que además fue un parto muy difícil, que tuvieron que intervenirla de emergencia, por lo tanto toda la recuperación también fue más dura y todo eso. Así que portada de la edición de septiembre de la revista Vogue, por lo tanto también dentro de los temas más comentados hoy en las redes sociales. Quien también estuvo encabezando la lista, especialmente en Estados Unidos, pero estuvo también dentro de los temas de los que se habló hoy a nivel mundial, fue Robert Redford.
Ah, gran actor.
Gran actor, sí. Pero que deja la actuación.
Eso supe.
A los 81 años hizo su anuncio. Igual yo me quedé con unas dudas. No sé si le creo tanto.
¿Ah, sí?
Tanto. Sí, porque lo encontré un poco como... No, no tan categórico. Dijo...
¿Cómo lo retiró? ¿Quién se retiró hartas veces? Martín Vargas se retiró varias veces.
Sí, y hay tantas bandas que se retiran.
Y
dicen la última gira, pero la última gira dura 18 años. Entonces, me retiro, pero no sé si tanto. Bueno, dice... nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación. Importante aclaración eso, porque como director puede quedar aún carrera. Y avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21 años, la actuación se refiere. ¿Cuál va a ser la última película, si es que cumple con su palabra? Va a ser una película que se llama The Old Man and the Gun, una película de David Lowery, que se va a estrenar como a mediados de septiembre. De hecho, tiene fecha como para el 18 de septiembre. No creo que tenga nada que ver con nuestras celebraciones patrias, pero es para ese día que está fijada la fecha de estreno de esta historia real, que donde encarna a un ladrón de bancos que ha sido atrapado 17 veces y se escapó 17 veces.
Mira.
100% de efectividad. Muy eficiente el ladrón.
Ojalá no haya sido de la misma cárcel.
Ah, no, claro, porque ella sería como el Chapo Guzmán, una
claro.
Cosa así. Oye, el otro personaje que ha estado dentro de los temas más comentados, y también en particular en Estados Unidos, es el comunicador Alex Jones. ¿Te acuerdas de Alex Jones?
Tú lo comentaste también aquí.
Sí, pues hace un tiempo conversamos de él, que tiene tiene en realidad distintas plataformas, programas de televisión, canal en YouTube, etcétera, etcétera. La verdad es que usa todas las redes posibles para dar a conocer su mensaje. Tiene este sitio y programa que se llama InfoWars, y que es un programa unipersonal, es una especie de monólogo muy agresivo, de ultraderecha, cargadito a la fake news, podríamos decir. Sí. Bueno, bueno para la posverdad, como le llaman. Y que además fue la inspiración de un personaje de, no me acuerdo si qué temporada es, creo que es la sexta, de Homeland, del que también él habló y le tiró sus palos en ese minuto. La verdad es que vale la pena mirar alguno de los capítulos de este programa, porque es simplemente tirado las mechas. Está él solo en un estudio chiquitito, un estudio que pareciera como de radio, pero que es transmitido con imágenes. Tiene una calavera en el estudio, como arriba de la mesa, lleno de papeles, habla muy agresivo, mirando a la cámara. La verdad es que vale la pena ver el formato. Bueno, ¿por qué ha estado dentro de los temas más comentados hoy? Porque Facebook ha eliminado 4 páginas que pertenecen a Alex Jones, las ha bajado básicamente por no cumplir con las condiciones de comportamiento que obliga esta red social, y Facebook es finalmente una más de estas plataformas que se está sumando a el control que están haciendo de los contenidos que publica Alex Jones. Ya Apple, YouTube y también Spotify habían tomado cartas en el asunto, bajando principalmente contenido, ya sean podcast o los distintos recursos que él usa para difundir sus mensajes, básicamente, como les digo, por no cumplir con las normas de estos distintos medios.
Se están poniendo más duros, ¿ah?
Están poniendo más duros. No hay que olvidar que hay elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Probablemente eso los tiene más saltones, todo esto considerando en el contexto de la famosa trama rusa. Bueno, lo acusaron de glorificar la violencia, usar un lenguaje deshumanizante, esto para describir a musulmanes, inmigrantes y personas transgénero. Así que están atentos. En esta oportunidad ha sido Facebook quien ha decidido dar de baja contenido de Alex Jones. Incluso suspendieron por un mes su cuenta en Facebook, una medida bastante, bastante categórica. Sin embargo, Twitter todavía no da de baja su cuenta. De hecho, fue a través de esa red social que él se manifestó en contra de esto. Dijo: ¿qué medio conservador será el próximo que me baja contenido? Y aprovechó de hacer un link a su sitio.
Fíjate que me estaba acordando de una entrevista que vi hace algunos días a Mark Thompson, que es el ejecutivo jefe del New York Times. Él estuvo anteriormente en la BBC en Inglaterra, y ahora está allá en el
chiquitito.
No, chiquitito, claro, y ahora está a cargo New York Times. Y vi una entrevista en la que hablaba justamente de Facebook y de su hasta el momento poca capacidad de poder hacer un filtro, realizar un buen filtro entre las noticias falsas y las noticias verdaderas. Y decía: mucha gente se informa, bueno, una gran mayoría de gente se informa exclusivamente a través de Facebook. Uno se encuentra, a mí me impresiona, uno se encuentra habitualmente con personas que dicen: no, leí en Facebook, o leí a través de Facebook, leí a través de Facebook.
Yo reconozco que no hago mucho ese uso de Facebook.
Pero hay una cantidad enorme de gente que
mucha
lo hace.
Gente, sí.
De hecho, muchos de las visitas que reciben los medios online hoy día vienen de Facebook, ¿eh? Vienen de o de Twitter, pero esencialmente de Facebook. Bueno, es lo que decía, era que mientras no tuvieran la capacidad de hacer un buen discernimiento entre qué es noticia falsa y qué son noticias verdaderas, deberán dedicarse exclusivamente a publicar videos de gatitos. Incluso si tuvieran esa capacidad, ¿qué nos garantiza que hagan un ejercicio realmente justo de ese poder que se les va a dar? Por lo tanto, dice, él ponía en duda no solo la capacidad que tiene actualmente, sino que también lo idóneo que pudiera llegar a ser Facebook para convertirse en ese filtro. Decía, lo que tiene que pasar es que sean los propios medios, los medios establecidos, los medios que son realmente serios, que invierten en la investigación y que hacen noticias en serio, los que debieran demostrar su capacidad de entregar buena información, y en el caso de Facebook, él decía, dudo que tenga realmente la capacidad de hacer, de convertirse en un buen filtro. La verdad que pone en duda al sitio como un todo, digamos, a la red social como un todo, para poder hacer, realizar,
tener la capacidad, claro,
tener la capacidad y realizar el tipo de gestión que está, gestión de informativa que está realizando hoy día. O sea, hoy día se ha convertido, como decíamos, en uno de las principales fuentes de información en todo el mundo.
Sin embargo, ellos dan la pelea de que no son medio, es lo que más insisten.
Ellos dicen, claro, que no son medio, pero están haciendo un trabajo que es de medio, que es el de clasificar y seleccionar las noticias y darlas a conocer. A pesar que también la gente se suscribe o se, claro, desuscribe. Ah, pero hay muchas noticias que uno recibe, mucha información que uno recibe a través de Facebook y a la que nunca se suscribió, sino simplemente porque las bases de datos empiezan a circular y las toman a veces medios, organizaciones que uno ni siquiera sabía que existían.
Sí. Bien, así que, pero bueno, al menos al parecer están tomando cartas en el asunto, por lo menos en el caso de Alex Jones, y la verdad es que han estado saliendo en las últimas semanas muchas noticias. La semana pasada desbarataron también una serie de sitios de organizaciones rusas que les levantaron sospechas. Insisto, todo esto en el contexto de las elecciones que se vienen en los próximos meses, en noviembre, si no me equivoco, en Estados Unidos.
Oye, ¿te puedo contar yo o tú tenías algo más que contar?
No.
¿Te puedo contar una más?
Por supuesto.
Sí, cortito. Es que me acordé de ti con esto, porque...
A ver, qué miedo.
Tú me contaste que habían pillado a uno de los de la manada, o lo conté yo. No, tú lo contaste.
Yo, sí. El viernes pasado. O el
robando anteojo.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Lo pillaron, después lo persiguieron, etcétera.
Bueno. Atropelló a dos guardias.
Dice el diario ABC, en su edición de Sevilla, que... esta detención de Ángel Bosa, así se llama ese hombre, dio pie a que se descubriera otro hecho. Un video en el que se ve a tres de los cinco integrantes de la manada robando gafas de sol, robando anteojos de sol.
Mentira.
En una óptica de San Sebastián. Esto 24 horas antes del abuso sexual a una joven de 18 años en los San Fermines, digo, del año 2016. ¿Puedes creerlo?
Insólito.
Insólito. Tres tipos robando anteojos. Esto lo
¿había
dio...
una fijación con ese objeto? ¿Le gusta el anteojo sol?
Parece.
Sí. Sí. Son fotosensibles estas personas. Sí.
Ay, me gusta también los anteojos.
Sí, a mí también, pero no me los robo.
Me gusta ir a probarme, no sé, como una es como un placer.
Especie como un fetiche
de placer culpable, ir a probarse anteojos. No es que
gusta,
no es que vea una óptica, me vaya a probar los anteojos, pero me dan ganas.
Sí, a mí también, a mí me gustan. Sí, y tengo varios, de hecho, pero los he pagado.
No, yo también, todos. Oye, este es un video que dio a conocer el programa de la mañana de Tele5 y se ve, dice, al menos tres hurtos realizados por estos miembros
quizás
del grupo.
Por eso les den más
Ángel
pena.
Bosa, José Ángel Prenda y Antonio Manuel Guerrero. Ah, también se encontraba, dice Alfonso Jesús Cabezuelo, pero no se le ve robando nada. El que no aparece en las imágenes
es el
otro, Jesús Escudero. Me gusta eso, esto que hacen los españoles, nombrarlos con su nombre y apellido.
Y muestran todas las fotos cada vez que se pueda.
Exactamente. Sí. Se ve que los sevillanos se prueban las gafas en varias ocasiones hasta que proceden al hurto y se van de la tienda.
Oye, quizás por esto los castigan más, pues tienen más pena.
Mira, y bueno,
de ladrones.
Y esto, la verdad que se sabía que lo habían hecho, o se tenía un indicio de que lo habían hecho, porque en algunos de los WhatsApp que ellos intercambiaron, que se llama El Mejor Equipo del Mundo, se lee en algún momento: entramos en una óptica los cinco y nos llevamos nueve gafas.
Oye, bien bruto, además, todas las estupideces y delitos y barbaridades que cometieron las dejaron bien descritas.
Patética manada. Oye, Pitu, muchas gracias, ¿ah?
Un gusto.
Oye, esto es una gran canción. Elvis Presley con Suspicious Mind. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see? Escuchamos a Elvis Presley con Suspicious Mind. Uy, esta es una historia bien insólita. Dos ancianos que se escapan de un asilo. Ellos viven en una localidad alemana que se llama Dithmarschen y se escaparon justamente de este asilo para asistir a un festival de heavy metal, festival de heavy metal más grande del mundo, que se llama Wacken Open Air. Bueno, dice que al percatarse de su ausencia, las autoridades del asilo reportaron esta desaparición de los residentes a la policía. Y se trataba de justamente dos ancianos y los encontraron. Se encontraban justamente en medio de este concierto masivo. Fueron localizados entre la multitud alrededor de las 3 de la madrugada del día sábado. Tenían un aspecto de estar un poco desorientados y aturdidos al momento de ser localizados, pero parecían disfrutar del festival de metal, comentó la agente Merle Neufeld, que es vocera de la policía local. Dice ella que los ancianos se mostraron reacios a abandonar el evento musical. No querían irse, no, pues estaban pasando bien los dos viejitos. Por lo que tuvieron que ser escoltados hasta su regreso al asilo. Dice que además de estos dos abuelos, había 70.000 personas que asistieron al festival que se celebró del 2 al 4 de agosto en Wacken, que es una pequeña villa al norte de Hamburgo. Hubo distintas bandas ahí que se presentaron, algunas de las más importantes en la escena del metal, y que es un festival, de acuerdo con lo que se informa, que tiene tintes míticos para los amantes del género. Dos viejitos entonces que, con toda razón, se arrancan del asilo para ir a un festival de heavy metal.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
El Valle de la Muerte de California es conocido por sus altas temperaturas, pero fíjense que ahora está batiendo sus propios récords. El récord anterior había sido establecido el año pasado con 41,89 grados. Ustedes dirán, ah, pero hay otros lugares del mundo donde hay 40, 41, 42, incluso más grados de temperatura. Sí, pero como eventos puntuales. Acá estamos hablando de promedio del mes. El mes, en promedio, tuvo temperaturas máximas de 41,89 grados. Eso el año pasado. Y este año, el 2018, el mes de julio, batió el récord que se había registrado con un promedio de 42,28 grados. Esto eclipsó, dice Todd Lericos, que es el director del Servicio Meteorológico Nacional de Las Vegas, eclipsó bastante el registro anterior. Y dice además que el nuevo promedio va a tener que revisarse antes de ingresar a los libros de registros oficiales. Las temperaturas se miden en un lugar que se llama Furnace Creek, en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, Death Valley, que es un desierto que está ubicado en California, sureste de California, y que incluye un lugar que se llama Badwater Basin, que es el punto más bajo de América del Norte. Allí también está el récord mundial de temperatura más alto registrado, el récord de temperatura puntual jamás registrado, que es, imagínense esto, 56,67 grados. 56,67 grados. Una de las cosas increíbles que tiene además el Valle de la Muerte es que ahí se hace una carrera, una ultramaratón. Si mal no recuerdo, son 100 millas, o sea, alrededor de 160 kilómetros. Imagínense con ese nivel de temperatura. A ese nivel de temperaturas tienen que parar cada 5 o 10 minutos y rehidratarse. A las personas las mojan enteras, les pasan hielo, tienen que tomar agua y mojarse absolutamente entero para que la temperatura del cuerpo no suba demasiado. Imagínense con temperaturas superiores a los 40 y tantos grados. El calor en el verano es tan extremo que se advierte a los turistas que tomen alrededor de 4 litros de agua por día, y que lleven siempre agua extra en sus autos. Se recomienda a los visitantes que viajen preparados para sobrevivir, así es como se les indica, que eviten caminar en las elevaciones más bajas, en los lugares más bajos, que regresen a sus autos, que utilicen el aire acondicionado cada 10 o 15 minutos de exposición al aire libre. En medio del calor, además, hay tormentas, de repente se producen tormentas que amenazan con inundaciones repentinas. Los famosos flash floods, así es como los denominan. Julio, en todo caso, el mes de julio fue igual excepcional, pese a la historia que tiene este Valle de la Muerte allá en California. Hubo 4 días consecutivos en que las temperaturas máximas alcanzaron los 52,7 grados. 52,7 grados, es realmente increíble. Los registros se produjeron mientras olas de calor afectaron también a grandes áreas del planeta, a temperaturas letales, lo hemos conversado acá en el programa, también con muchos efectos en incendios forestales, incendios que no han podido ser apagados. Leí ahora hace poco que hay un par de parques, el parque de Sierra en Sierra National Park, y también Yosemite, un parque nacional, uno de los más importantes de Estados Unidos, que están absolutamente cerrados en este momento. Ya en esa zona, en California, han muerto alrededor de 9 personas producto de los incendios forestales. Ha habido temperaturas récord en gran parte del hemisferio norte, y científicos del mundo advierten que es probable que las olas de calor de una escala similar a esta, e incluso peores, sean muy frecuentes en el futuro a medida que el planeta se calienta. Ahí, a propósito del tema del calentamiento global, apareció ayer un artículo muy interesante que en el New York Times, que habla de la década entre fines de los años 70, el año 79 específicamente, hasta el año 88, en que fue la década en la que, de acuerdo con este reporte que está en la revista dominical de New York Times, de acuerdo con este reporte, fue la década en la que se estableció con claridad, desde el punto de vista científico, la realidad que está ocurriendo con el cambio climático. Y no solo lo que está ocurriendo con el cambio climático, sino que en la influencia del ser humano y de la acción del ser humano sobre esta evolución del cambio climático, o esta evolución del clima. Y al mismo tiempo fue la década en la que se establece este conocimiento ya de manera definitiva, pero al mismo tiempo se pierde la gran oportunidad de acción, porque hubo distintas iniciativas en las que incluso participó Estados Unidos en su minuto, pero que por distintas razones fueron desechadas, y se termina perdiendo la gran oportunidad de hacer algo con respecto a este tema. Y en la introducción de este artículo se entregan algunos datos que son realmente de terror. Por ejemplo, dice que si no se toman acciones rápido, que eviten el aumento de la temperatura, ustedes saben que el Acuerdo de París está buscando limitar la temperatura a 2 grados, digamos, que no suba de más allá de 2 grados, pero que incluso eso, que si llega a subir 2 grados, estamos en una situación que puede ser realmente catastrófica. Si sube 3 grados, la perspectiva, digamos, si llega a subir 3 grados, esto significa que vamos a tener bosques en el Ártico. Imagínense, crecimiento de bosques en el Ártico. Se van a perder la mayoría de las ciudades que están en la costa. ¿Qué pasaría si subiera 4 grados la temperatura en las próximas décadas? Europa estaría en una sequía permanente. Vastas áreas de China, de la India y de Bangladesh se convertirían en desierto. La Polinesia completa sería tragada por el mar. El río Colorado sería apenas una línea en la tierra. Y la posibilidad de que aumente 5 grados, cosa que es una posibilidad cierta, dice, bueno, ahí el mundo completo estaría afectado, y podríamos estar perfectamente con aumento de 5 grados de temperatura ante el fin de la civilización humana, para ir tomando conciencia. Mañana se inaugura en la Galería Ana María Staño, en la AMS Marlboro, una exposición de Ricardo Maffei. ¿Quién es Ricardo Maffei? Bueno, es un destacadísimo pintor nacional que estudió un tiempo breve, ya nos va a contar acerca de eso, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Después estuvo en la Academia de Pintura de Miguel Venegas y Fuentes. Fue alumno de niño, cuando era niño fue alumno de Mario Toral. Después se fue a vivir a Madrid y allá viajó constantemente a Marruecos, a la casa taller de Claudio Bravo, a quien se convirtió en no solo en su amigo, sino que también en su maestro, o no solo en su maestro, sino que también en su amigo. Expuso por primera vez el año 1987 en forma individual, y es parte de los artistas seleccionados por la prestigiosa Galería Marlborough de Nueva York. Estamos con Ricardo Maffei esta tarde, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo.
Buenas tardes, Polo. Gracias por invitarme.
Oye, me decías que estuviste 6 meses en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. ¿Seis meses nomás?
Efectivamente.
¿Qué pasó ahí?
Estuve 6 meses. Pasó que ya sabía que el arte iba a ser mi oficio de por vida, digamos. Pero todavía no lo tenía 100%, no estaba 100% mentalizado en eso. Sabía que era lo que me gustaba, sabía que algún día iba a ser pintor. Pero todavía estaba, yo creo que con la flojera del colegio. Yo en el colegio fui un flojo impenitente, digamos, me dedicaba solamente a dibujar. Y no asistía a las clases teóricas. Iba solamente a taller, que era lo que me interesaba. Después, con el tiempo, me empezó a interesar la teoría. Por lo tanto, llegó el primer semestre y me dijeron, señor, usted no puede pasar, digamos, no ha ido ninguna clase de teoría del arte. Así que váyase a su casa, digamos.
¿Y todavía has empezado a dibujar más o menos desde qué edad? ¿O desde que
no,
tienes
desde
memoria?
Niño. Desde que tengo memoria, yo dibujaba en los cuadernos del colegio. Y lo único que hacía era dibujar. Y el San George en esa época yo creo que era bastante más flexible. Y aceptaron, se hicieron los lesos y dejaron que yo dibujara durante 9 años ahí en el colegio. Hasta que me dijeron, ya usted sabe dibujar, pero nunca ha ido a ninguna clase ni de química, ni de física, ni de francés, ni de nada. Así que hasta luego también.
Ah, y te echaron del colegio.
Me echaron del colegio. Mira. Y terminé haciendo un recorrido por varios colegios de Santiago hasta que finalmente ya saqué la licencia secundaria, digamos. Pero a patada y el combo.
A ver, una cosa es dibujar y otra cosa es descubrir el talento que se tiene. ¿Cómo se dio eso? ¿Y cómo se convirtió finalmente el dibujo y la pintura en una vocación tan fuerte y tan determinante?
Bueno, mira, lo que te decía antes, que de niño dibujaba y me gustaba mucho dibujar. O sea, yo en vez de mis compañeros, qué sé yo, estaban estudiando, estaban haciendo otras cosas, y yo estaba dibujando. O sea, era algo, o sea, me lo hacía bien, tenía la facilidad, pero además me gustaba mucho. Entonces yo en clase estaba dibujando porque me entretenía mucho con eso. Y pasaba horas, y mis cuadernos de anotaciones eran dibujos, no era materia, digamos. Entonces cuando pasaba el profesor, yo escondía y pasaba los exámenes, no sé cómo, alguien me ayudaba seguramente. Como yo le hacía los dibujos a mis amigos, a mis compañeros.
A cambio entonces de una buena nota en artes plásticas,
por supuesto,
te ayudaban a pasar en...
Me ayudaban a pasar en las otras cosas que yo no tenía idea.
Ricardo, estamos conversando con el pintor Ricardo Maffei, quien expone a partir de mañana en la Galería Marlborough. Ahí empieza un periodo de formación tuyo, que es en ese sentido, por el hecho de haber estado un tiempo corto en la Academia o en la Escuela de Bellas Artes, es una formación extra universitaria o no universitaria, y ya en tu época muchos de los pintores o muchos de los artistas pasaban por un periodo de formación o de educación formal, podríamos decir, en el arte. Tú no tuviste eso, te lo saltaste de alguna manera. ¿Eso fue deliberado? ¿Resultó así en definitiva? Claro, te echaron después de ese primer año infructuoso, no trataste de nuevo, ¿te hizo falta en el resto de tu carrera?
Mira, yo te diría que no me hizo nada de falta, porque básicamente, a lo que yo asistía eran talleres, pero eran talleres donde había, no sé, 30 alumnos. Yo no sentía que estuviera aprendiendo mucho, sinceramente, lo que yo quería, que era pintar al óleo. En esa época yo quería pintar al óleo, el pastel no había aparecido todavía. Y quería dibujar, pero encontraba que no avanzaba mucho tampoco. Así que una vez que me salieron, no me salí voluntariamente, pero no me preocupó mucho, mi padre me dijo, ya, yo conozco a Miguel Venegas Cifuentes y te voy a llevar para allá y está bueno que te tomes las cosas en serio y qué sé yo. Y ahí me empecé a tomar, dije, ya, aquí estoy aprendiendo, Miguel Venegas nos enseña el óleo bien, nos corrige, además lo hace por amor al arte, no nos cobraba las clases.
Ah, mira.
Sí.
¿Y estabas en un taller con más personas, un taller grupal?
En un taller aquí en Pedro Valdivia Norte, muy cerca de acá. Y era grupal, éramos, debemos haber sido 6, 7 alumnos, que era su taller, no era casa, era taller en realidad. Y después terminábamos de pintar y nos juntábamos, tomábamos té, él preparaba té, y alrededor del té o el café, qué sé yo, teníamos una tertulia, acerca de arte, acerca de lo que debe ser el arte, acerca de lo que debe ser el artista y todo eso. Entonces fue ahí, me lo empecé a tomar realmente en serio.
Y ahí estamos hablando de un periodo en que tú tenías, ¿cuánto? ¿20 años? ¿22 años por ahí, no?
Yo tenía 22 años.
22 años, ajá.
Y estuve 2 años ahí. Y en ese momento, Claudio Bravo, que había sido discípulo de Miguel Venegas, vuelve a Chile, va a ver a su maestro, y nosotros todos los discípulos lo conocemos. Uh-huh. Ese fue el primer contacto que yo tuve con Claudio.
Perfecto. Y después, bueno, cuando tú te vas a España, entonces ahí tienes ya un contacto mayor, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Tengo un contacto mayor con él. Yo me fui con un amigo pintor del taller también. Estuvimos un año en Madrid intentando que nos recibiera Claudio, hasta que al final lo logramos. Y bueno, partimos para allá con maletas, pinceles, horario muy rígido que nos había puesto Claudio por carta, hablábamos por teléfono y qué sé yo, ustedes vienen a pintar de 9 a tanto, muy muy estricto él. Así que partimos en un tren de Madrid a Algeciras, y de Algeciras tomamos el ferry a Tánger. Y ahí nos instalamos, yo estuve como 2 meses y medio al final, era una invitación de un mes y me quedé como 2 meses y medio, y ahí sí que era estricto. Uh-huh. O sea, Claudio era muy, muy, muy metódico y muy, muy riguroso en su horario y en sus cosas.
¿Cómo se traspasa el conocimiento en el caso del arte? Porque no es simple teoría, ¿no es cierto? No es simple demostración. Finalmente tú tienes que, como artista, interpretar lo que el maestro, el profesor o quien sea te está diciendo, pero pasa por ti. Finalmente no es simplemente una labor de repetición de ciertos conocimientos como quien da un examen, sino que es la interpretación que hace que tiene que ser muy personal, porque eso es lo que finalmente le da valor al arte, ¿no es cierto?
Por supuesto.
La originalidad. La originalidad y la subjetividad que hay en esa creación.
Absolutamente. Bueno, yo te diría que al principio es como seguir al maestro. O sea, tú sigues lo que él te dice porque tú crees en él, tú conoces ya su trabajo. Y tú quieres pintar como él. O sea, eso suele pasar mucho con, uh-huh, al principio, digamos, uh-huh, cuando tiene un maestro a quien respetas mucho y te gusta mucho lo que él hace. Tú quieres pintar como él. Al principio es así. Bueno, en mi caso, ¿no? Uh-huh. No sé los demás casos. Así que yo estuve pegado a Claudio durante mucho tiempo, te diría yo, quizás años. Pero básicamente lo que yo quería aprender era la técnica de él, cómo lograba, qué sé yo, la gama de colores, todos los valores, todos esos blancos en sombra, toda esa profundidad en su pintura, en su gran pintura, que además es cuando yo lo agarré, estaba todavía pintando fantásticamente bien, digamos. Y después, con el tiempo, hay un momento en que uno dice, más tarde o más temprano, tú dices, ya aprendí y ahora tengo que buscar mi propio camino, digamos. O sea, eso tiene que ser así. Pero uno realmente ve en muchos discípulos que han tenido maestros, qué sé yo, antiguamente, Van Dyck al principio pintaba muy parecido a Rubens, porque estaba en el taller de Rubens. Y después se va separando, digamos. Quedan cosas de su estilo, pero finalmente él. Y eso te pasa tarde o temprano, digamos. Y como dices tú, es una característica súper importante del arte tener un lenguaje personal.
¿Ese lenguaje personal lo vas, de alguna manera, descubriendo? ¿Es una búsqueda en el hacer o es una búsqueda teórica que tiene que ver más bien con el querer hacer?
Mira, yo creo que se juntan las dos cosas. Hay un artista muy conocido que es Chuck Close, que dice, bueno, cuando estés sin inspiración lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar. En el trabajo te va a venir la idea o qué sé yo. Si te pones en la cama así, no, esperando que...
No va a pasar.
Claro. No pasa, digamos. Entonces, claro, uno dice, ya, debo cambiar. ¿Pero cómo cambio? ¿Hacia dónde me voy? Y la única manera de hacer eso es ponerse a trabajar. O sea, ya, esto que... Armar los modelos. En mi caso, yo armo modelos. En el caso de Claudio también armaba modelos. Pero este modelo... A ver, esto no me está gustando, lo corro para acá, aquí estoy logrando algo diferente, pero eso se hace en el proceso.
Y en el caso de tu pintura, el armar el modelo es una parte importante de la obra misma, ¿no es cierto?
Es lo más importante.
Lo más importante.
Sí. Es lo más importante porque en el fondo la técnica yo ya la domino. Y una técnica bastante parecida a la técnica que usaban en el siglo XIX, o sea, no hay gran diferencia. Entonces, lo que yo me tengo que diferenciar, primero al maestro y después, segundo, de todos los pintores que habían en el siglo XIX que pintaban con esa misma técnica y pintaban ciertos bodegones con ciertas características. Entonces, tengo que... en el fondo, la originalidad de mi obra está en el montaje. Lo otro ya lo domino. Si yo logro un montaje interesante, lo otro es trabajo. Es ponerse ahí a pintar todos los días. Entonces, ese montaje me puedo pasar 2 o 3 días haciéndolo porque finalmente es lo que te hace la diferencia de otra obra o de otra época o de...
Y en esta exposición estamos conversando con Ricardo Maffei a propósito de la inauguración mañana de una nueva exposición en la Galería AMS Marlboro. ¿Esta exposición de qué está compuesta y cuáles son sobre todo los objetos que vamos a ver ahí?
Mira, los objetos, yo soy bastante repetitivo, digamos, la gente me dice, ¿hasta cuándo pintáis paños? Porque llevo mucho tiempo pintando paños. Después.
¿Y qué le responde ahí cuando dice, ¿hasta cuándo pintáis paños?
Bueno, a algunos no le respondo. No, pero yo te diría que si tú encuentras un objeto que te interesa, te puede aburrir a los 2 años, y eso me ha pasado. En una época pinté piedra, estuve 2 años pintando piedra, y de repente me aburrí y no más con las piedras. Y de repente encontré los paños, pero todos los objetos tienen múltiples lecturas. O sea, tú podés poner cualquier... Porque casi todo se ha pintado, casi todo se ha hecho en el mundo del arte, del realismo, por lo menos, se ha hecho todo. O sea, si tú dices género, los pintores flamencos pintaron género hasta aburrirse.
Sí, y de una manera magistral.
De una manera magistral. O sea, no es que no pueda. Hay gente que intenta hacer eso ahora y no tiene mucho sentido, porque lo hicieron hace 300 años y de manera maravillosa. Entonces, ¿cómo tú reinventas, por decir, ese mismo objeto, pero de una manera tan distinta, digamos? Que sea una mirada como el siglo XXI sobre un objeto que ya se ha pintado tantas veces. Y ese objeto tiene, en mi caso, yo lo he puesto de muchas diferentes maneras, y al final el cuadro termina siendo muy distinto, digamos, aunque están siempre compuestos o sobre una mesa, o sobre el suelo, o colgando los paños, pero tú puedes hacer un montón de diferentes versiones sobre ese mismo tema.
Y para las personas que a lo mejor no son muy, muy aficionadas o cercanas al mundo de la pintura, yo creo que cuando uno se enfrenta a un cuadro tuyo, lo primero que a uno le pasa es esa sensación de wow, de impacto por la técnica, por la perfección de la técnica, por la perfección del retrato de los objetos. ¿Cómo pasar más allá? cómo dejarse impactar ya no solo por el dominio y la perfección de esa técnica, sino que por el objeto que estás representando, por la atmósfera que logra, por finalmente la emoción que hay adentro.
Bueno, eso que estás diciendo tú es súper importante, digamos, porque así como hay gente que se puede sorprender con mi técnica, hay muchos artistas que usan un poquito la técnica para sorprender, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuando tú te quedas solamente en eso, al final queda un vacío, digamos. Hay muchos hiperrealistas que te hacen cosas así que uno dice, wow, ¿cómo este tipo hizo esto, digamos? Y es básicamente un poco lo que te digo yo, en esa composición está un poco el secreto, es cómo coloco esos trapitos colgando de alguna manera que cuando el observador mire el cuadro, vaya más allá de la técnica, o sea, diga, esta composición es realmente interesante o realmente me llegó no sé por qué, pero eso lo logras, como te decía yo, interactuando los colores uno con otro, porque pongo un amarillo aquí y pongo este otro color acá, que toda esa composición que tú armas en este espacio tenga un sentido no solo estético, que es muy importante, estético, que es una cosa bastante subjetiva, pero que tenga un sentido estético para mí, pero además que vaya más allá en el sentido de, primero, de modernidad, o sea, decir, este es un artista que está haciendo realismo, pero está inserto en su época. Y segundo, que por ejemplo yo juego un poquito con la abstracción, en el sentido de que los grandes pintores abstractos me gustan mucho, y de alguna manera yo me he inspirado en muchos de ellos, haciendo una especie de juego de realismo abstracción, o sea, siendo muy realista pero haciendo composiciones un poco abstractas. Influido por algunos artistas abstractos, más que realistas. Yo miro mucho a los abstractos.
Ah, mira.
Y hay algunos que me sorprenden mucho e incluso estoy muy influenciado por ellos, pero siendo yo un pintor realista, finalmente es un trabajo muy distinto, digamos, pero que juega un poco con ese mundo. También juego con el, en algunos casos, no siempre, pero con poco elemento, o sea, como que tengan cierta austeridad los cuadros también. Un poco, por nombrar a Morandi, que es un pintor que no tiene nada que ver conmigo, pero que me gusta mucho, que pone 3, 4 o 5 objetos.
Y que pasaba días también ubicando los objetos.
Y que eran los mismos objetos, sí. Tenía una caja con 100 objetos, claro. Que los cambiaba y qué sé yo, y que es muy austero. Y que cuesta metérselo por esa misma austeridad, pero al final tú empiezas a descubrir un mundo muy bonito dentro de eso. Entonces yo creo que traspasar la técnica es fundamental. O sea, a mí me gusta pintar las cosas bien, digamos, y tener ese oficio, pero yo creo que tú tienes razón, hay que ir mucho más allá y lograr de repente que la gente se quede un poco pegada y vaya más allá de la simple técnica.
Le queremos agradecer muchísimo a Ricardo Maffei. Les recuerdo, mañana se inaugura esta exposición ahí en la Galería AMS Malboro, y va a estar poquitos días, hasta el 1 de septiembre nomás, así que es casi un mes.
Se alargó un poquito.
Se alargó un poco, más allá.
Sí, va a estar como una semana más.
Ah, buenísimo. Buenísimo, para que la gente tenga ahí entonces la oportunidad de verlo de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 20 horas, y los sábados de las 11 a las 14 horas. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Polo. Gracias a ti.
Vamos a escuchar un poco de música, George Michael con Waiting for That Day. escuchamos a George Michael con Waiting for That Day. Quédese aquí en Radio Duna, ya vienen Lugares Notables, después Nada Personal, el Terapia Chilensis y Sintonía Crónica. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao, que estén muy bien. Entren también a duna.cl, siempre se los recomiendo. Chao.